Y dos profesores, uno que se llama Kelly Lytle Hernández, que está en UCLA en Los Ángeles, y otro Benjamin González O'Brien, que está en San Diego. Ellos aparecieron por teléfono, porque por los COVID, ¿verdad? Pero están en persona y pasaron 2 o 3 días dando testimonio acerca de los orígenes racistas de estas leyes. Es muy dramático porque el 1326, que es el delito grave, fue introducido en 1928 por un senador muy, pero sumamente racista de Carolina del Sur, que se llamaba Bliss. Bliss era un racista que se apoyó el linchamiento de gente afroanoamericana, que recitó poemas muy racistas ante el Congreso, y él elaboró una ley especialmente para evitar que los mexicanos cruzaran a los Estados Unidos. Esa ley estaba muy influido por ¿cómo se dice? Eutanasia, ¿verdad?
Así
Por
es,
teorías de
eugenesia,
eutanasia.
Eugenesia más bien.
Eugenasia, sí. Con la teoría de los mexicanos eran una raza inferior que iban a ensuciar, ¿verdad? La sociedad norteamericana, que ellos no merecían cruzar. Entonces, él patrocinó una ley que se llamaba la Ley de Extranjeros Indeseables. Y esa ley se puso en vigor en 1929. Y esa ley incluyó el delito mayor de 1326 con 20 años, ¿verdad?, de castigo máximo. Entonces, en 1952 se reformó la ley, pero todavía hay mucha evidencia de que fue impulsado por racismo. Había una ley como unos meses antes que utilizaba mucho durante la discusión en el Congreso, que se utilizaba mucho la palabra wetback para referir a la gente, ¿verdad?, mexicana. Mojado no se traduce exactamente. Mojado utilizado en español es como 5 veces menos, ¿verdad?, despreciable que wetback en inglés. Entonces, y luego en 1990 se reformó la ley otra vez. En ese entonces no había ningún lenguaje racista, pero no se corrigió la historia, ¿verdad? En ese entonces fue la misma ley. Y ahora había otra ley, la ley de un delito menor, 1325, que fue la primera entrada. Y no había razón, ¿verdad? A menos de, excepto la historia racista, para continuar con estas leyes. Esto es lo que argumentan los historiadores. Y dos, como dije, presentaron su testimonio ante la jueza en Nevada. Y ella se puso de acuerdo. Y ella dijo, sí, esta ley, la ley que tenemos ahora, todavía está infectado por racismo y es anticonstitucional. Y ella canceló el caso, ¿verdad? Y el señor que fue, se fue, en libertad.
Y este es un extraordinario momento, sin duda, tomando en cuenta de que, tengo entendido, el gobierno federal en estos momentos no puede aplicar este delito, el 1326, en el estado de Nevada, ¿no? Gracias a la
Sí,
jueza
ajá.
Du.
Sí, lo interesante es que no hay tan muchos casos en Nevada, ¿verdad? Porque Nevada es un estado en el interior y la gran mayoría, la gran mayoría de esos casos sucede en la frontera. Y en la frontera es otra cosa. No ha habido éxito con este argumento en la frontera, entre jueces en la frontera todavía.
Y este es un momento destacable, seguramente, es un momento luminoso en esta batalla por la abolición de esta ley, ¿no? Otro momento que nos describes también en tu artículo, que por cierto ha sido publicado en la revista digital El Paso Matters, otro momento destacable es el momento en que Julián Castro, como candidato presidencial hace un par de años, lo enarboló como bandera, ¿no? La abolición de este par de leyes cuando los debates presidenciales, ¿no? Este fue igualmente un momento muy sonado, ¿no?
Muy sonado, y eso fue por la alianza entre los abogados, los historiadores y los militantes. Los militantes se reunieron con Castro y con otros candidatos también, y por eso educaron a Castro sobre el asunto.